Hermosa familia, muy bienvenidos sean cada uno de ustedes a este su canal de Fe y Esperanza. Estamos contentos y muy felices de poder traer para usted la lección número 1 del segundo trimestre ya del 2024. Estamos muy contentos y muy felices porque en realidad es un privilegio poder estar con ustedes. Este trimestre promete ser un trimestre lleno de desafíos. Porque vamos a hablar de profecías, vamos a hablar de algunos detallitos muy importantes y de hecho ya hemos tenido algunas lecciones hacia el futuro y hay algunos detallitos ahí un poquito importantes que vamos a ir analizando cada uno de ellos. Recuerde que en forma personal, si hay algo que no está bien en la escuela sabática, algo que no va de acuerdo con un principio tanto bíblico o con la hermana White, lo vamos a exponer con el fin de poder mantener un equilibrio en lo que es la doctrina, en lo que son la ideología, llamémosle así, adventista. Estamos en México todavía, estamos por acá al final de esta semana, estaremos yendo rumbo a Guatemala, les pedimos sus oraciones. De hecho, hemos iniciado, ahora que estamos aquí en México, estudios con una iglesia que no tiene denominación. Esperamos en el Señor que el Espíritu Santo trabaje en ellos. Ya hemos compartido algunos temas importantes, traemos materiales también para dejar ahí con ellos, o dejar aquí con ellos en México. Y sabe, nos da mucho gusto que hayamos recibido una invitación de esa clase por parte de ellos. No vinimos a buscarlos, sino que ellos nos llamaron a nosotros. Y es importante que mantengamos ahí ese hermoso grupo en oración. Le pido por favorcito, ayúdenos a seguir orando por este hermoso grupo, ¿sí? Y fuera de allí, vamos ahora para Guatemala, estaremos allá por 2 semanas, Dios mediante. De modo que igual pido sus oraciones, estaremos dando 2 semanas de profecía también. Y de hecho, tengo entendido que están un poco cerca los lugares donde vamos a estar. De modo que empezamos en una iglesia, pero luego la siguiente semana nos mudamos a otra iglesia, pero hacemos secuencia a todos los temas que vamos tratando, que son 10 temas específicamente. Pero bueno, Dios me los bendiga, hermosa familia, gracias por acompañarnos. El título para esta primera lección es La guerra detrás de todas las guerras, y es para el 6 de abril, y por supuesto 2024, y como ya mencionamos también, es la primera lección de este segundo trimestre. Así es que preparémonos. Y de hecho, la lección completa de este trimestre se llama El Gran Conflicto. Algo muy importante porque como seres humanos y como hijos de Dios, sabemos que hay un conflicto. De hecho, sabe, la mayoría de las personas que son cristianas saben y reconocen que ha habido una guerra entre Satanás y Jesucristo. Y por supuesto, hoy vamos a analizar esa guerra que ha existido entre ellos dos. Vamos a entrar de una buena vez, ¿le parece?, a la lección y vamos a leer el texto para memorizar. De hecho, el texto para memorizar, hermosa familia, vamos a darle lectura después de que tengamos la oración acostumbrada, ¿sí? Para que Dios en sí nos vaya guiando con su Santo Espíritu y poder, en forma personal, exponer lo correcto ante ustedes y también para que podamos entender todos y que todos podamos crecer espiritualmente. Le invito, si le es posible, por favor, incline su rostro y acompáñeme a orar. Padre amado, una vez más te agradecemos infinitamente tu amor, tu misericordia. Gracias, Señor, porque eres bueno con nosotros. Gracias porque en sí, cada mañana son nuevas tus misericordias para nosotros. Ahora que nos exponemos a estudiar esta lección y todo este trimestre, Señor, te pedimos de una manera muy especial que tu Santo Espíritu nos vaya guiando constantemente para poder comprender y entender en sí el mensaje especial que tú tienes para nosotros para estos tiempos finales. Si es verdad que hay una gran guerra que ha empezado, que inició en el cielo, Señor, sin embargo, hoy como seres humanos estamos viviendo ya la última parte del final de esa guerra. Y Señor, solamente te pedimos que nos ayudes a mantenernos firmes y fieles en tu palabra, en tus caminos, en tu verdad. Gracias porque nos permite ser parte de tu remanente del tiempo del fin. Y Señor, ayúdanos a ser un instrumento, a ser una luz para otras personas que necesitan también encontrar o encontrarse contigo. Gracias, Padre amado, por ser tan bueno con nosotros. Gracias por enviar a tu Hijo para rescatarnos del pecado. Y Señor, también gracias por darnos la victoria ya sobre ese gran conflicto como seres humanos. Sabemos que en Cristo Jesús tenemos la victoria asegurada. Padre amado, en tus manos iniciamos este trimestre y en tu nombre empezamos también esta lección de Escuela Sabática. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, hermosa familia, entonces, sin más ni más, vamos. Estas lecciones, lo más seguro que sí lleguemos a tener cada lección ahí aproximadamente una hora. De pronto, posiblemente nos pasemos de una hora dependiendo la temática. Y digo esto porque ya al mirar y analizar algunas lecciones más adelantito, unas vienen un poquito complicadas y hay que dar un poquito más de explicación. Y recuerde, aquí vamos a dar un estudio completo y detallado de lo que es la lección de Escuela Sabática para poder comprender el tema que el escritor de la lección de Escuela Sabática está tratando de exponer, ¿sí? Vamos ahora pues a el versículo para memorizar, Apocalipsis 12, 7 y 8, precisamente hablando sobre la guerra. Dice, hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón, y el dragón y sus ángeles combatieron, pero estos no prevalecieron, ni se halló más lugar para ellos en el cielo. Típicamente encontramos este texto cuando tratamos de exponer a Satanás luchando en contra de Jesucristo. Note, hubo una gran batalla en el cielo. Lo hemos explicado anteriormente. Este texto, y aquí en Apocalipsis 12, estamos hablando de la segunda batalla donde Satanás es lanzado fuera del cielo por segunda vez. La primera vez fue cuando él se rebeló en contra de Dios. Dios lo expulsó del cielo. Satanás anduvo rondando alrededor del cielo tratando de regresar de nuevo. Entonces, él miraba a los ángeles que salían y entraban al cielo. A uno de los ángeles que venía saliendo le pide, por favor, habla con Jesús que me dé una audiencia. Entonces, se le concedió la audiencia, pero ya no pudo regresar al cielo. Pero Satanás, o Lucifer, en un momento dado, él anhelaba y quería regresar de nuevo al cielo. Entonces, la única forma que lo pudo lograr, porque lo volvió a lograr, por cierto, regresó de nuevo al cielo. Allí en Job 1 y Job 2, capítulo 1 y capítulo 2, encontramos que Dios hace una asamblea. Y ahí viene, dice, todos los hijos de Dios vinieron ante él. Y entre ellos también venía Satanás. Entonces, Satanás tenía la oportunidad de entrar al cielo y estar allí presente ante Dios. Sin embargo, sabemos que Satanás no era contado como parte de los hijos de Dios. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, cuando Satanás engaña a Eva y entonces Adán come del fruto prohibido, desobedeciendo el mandato de Dios, en ese momento Lucifer toma el control de este mundo. El control y el manejo de este mundo, para así decirlo, la administración de este planeta. Esa administración se la había dado Dios a Adán. Cuando Adán come del fruto, entonces ahora Lucifer tiene la oportunidad ahora de ir al cielo y ahora representar la tierra. De hecho, cuando viene, cuando Dios le pregunta a él, ¿de dónde vienes? Él le dice, de rodear la tierra y andar por ella. En otras palabras, vengo representando el planeta Tierra. Lo cual quiere decir que ahí estaban viniendo los 24 ancianos de otros mundos que no han caído ante la presencia de Jehová. De esa manera, podemos entender que Lucifer volvió a entrar al cielo, pero ya no como uno de los hijos de Dios, sino ya ahora iba como el acusador. Y así lo expresa la palabra de Dios, ¿no? El acusador que está siempre buscando la forma de ver, de que nosotros nos veamos mal ante Jehová. Esta lucha que acabamos de mirar aquí en Apocalipsis 12, 7 y 8, está hablando de la última batalla entre Jesús y Satanás antes de que a Satanás o a Lucifer se cerraran las puertas de la gracia. Eso fue cuando Jesús muere en la cruz. Cuando Jesús muere en la cruz, allí es la segunda guerra. Ahora, en cuestiones de guerra, ¿es algo literal o es algo espiritual? ¿Sabe? Algunas personas se han atrevido a decir que es algo literal. Yo no me imagino a Jesús agarrándose a golpes con Lucifer, con un ángel. Yo no me imagino a Jesús con una espada tratando de pelear como lo hacen en las películas hoy por hoy de acción, ¿cierto? Dios no tiene necesidad de eso, hermosa familia. Con una sola palabra, Dios puede construir un universo, con solamente mencionarlo. ¿Usted cree que Dios va a ponerse al tú por tú con Satanás en realidad? ¿Sabe? Esta lucha es espiritual. Es espiritual. Y tomemos en cuenta esto. Los ángeles, vamos a ponerlo de esa manera, no no los podemos ver, son espíritus. Entonces, como que estaría un poquito mal aquí la lucha, ¿cierto? Bueno, recuerde, esta lucha es espiritual, hermosa familia. No es literal. Aunque, por supuesto, en lo espiritual es más fuerte que lo literal. Porque si así fuera, pues Satanás lanzado del cielo nada más y ahí terminó todo, ¿no? No. La lucha continúa y sigue hasta el tiempo del fin, hasta después de los 1000 años, cuando Satanás y sus ángeles caídos, los que le siguieron, junto con los impíos que en este caso dejaron engañar por Satanás, van a tener la oportunidad ahora de ver su juicio final. Y al tener su juicio final de esa manera, hermosa familia, allí Satanás y todos sus ángeles van a ser destruidos completamente. Eso es después de los 1000 años, cuando Cristo Jesús y la Santa Jerusalén desciendan del cielo a este planeta Tierra, ¿no? Y ahí entonces Satanás, junto con todos los impíos, se disponen a tomar la Nueva Jerusalén. Y al tratar de tomar la Nueva Jerusalén, entonces ahí Satanás, junto con sus ángeles y todos los impíos, son destruidos de esa manera. Ahí termina, ahora sí, ahí terminaría la lucha espiritual y literal. Allí sí la destrucción va a ser literal, de esa manera. Es importante porque muchas personas están diciendo hoy por hoy que Satanás no va a ser destruido, que nadie de los impíos va a ser destruido, que todo el mundo se va a salvar. ¿Sabe que eso es una incoherencia que yo no encuentro en la palabra de Dios por ninguna parte? Solamente porque Dios es amor y porque Dios no va a destruir a lo que Él creó, dicen algunas personas. ¿Sabe qué? No, lo contrario, yo encuentro desde Génesis hasta Apocalipsis, desde el primer mandato, Dios le dijo a Adán: no comas de este árbol, porque el día que él comas, ¿qué le dijo? Ciertamente morirás. Y el morir es destrucción, hermosa familia. Tenemos la vida eterna y la muerte eterna. He aquí pongo ante ustedes la bendición y la maldición. Y Dios la pone ante nosotros para que usted y yo elijamos en qué, por qué camino vamos a seguir. Vamos por la bendición, dice él, si guardas mis mandamientos y escuchas mi voz. O bien vas por la maldición si no oyes mi voz, perdón, y no obedeces mis mandamientos. La bendición es la vida eterna, la maldición es la muerte eterna. Vida eterna, destrucción eterna, muerte eterna. Muy sencillo. Ahora, yo espero que por el miedo a morir o el miedo a la destrucción, nadie se acerque a Jesús de esa manera. Porque muchas veces en el cristianismo se utiliza el miedo. Se anuncia: mira, vas a ser destruido, vas a ser atormentado. Y alguna ocasión se pone: por toda la vida, eternamente vas a ser atormentado. ¿Sabe qué? La Biblia no dice eso tampoco. La persona va a ser destruida, va a morir en su momento dado. Cuando termine de arder, cuando termine su destrucción, ahí terminó todo. Y ahí de esa manera lo podemos ir analizando, ¿sí? Vamos a la parte del domingo. En la parte del domingo tenemos el título: El llamado a esperar. Y otra vez nos pide que leamos Apocalipsis 12, del 7 al 9. Ya leímos los primeros dos versículos, el 7 y el 8. Ahora vamos a leer el versículo 9, ¿sí? Y luego leemos las preguntas que están aquí. De hecho, dos preguntas, dos respuestas. El versículo 9 dice: fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Esos ángeles que se vienen junto con el dragón cuando es lanzado fuera, son los que se dejaron engañar por Lucifer estando ahí en el cielo, ¿no? Después de esa guerra que Miguel y sus ángeles, Miguel siendo Cristo Jesús de paso, y también lo digo esto porque muchas personas piensan que Miguel no es Jesús. No, de ninguna manera. Miguel es Cristo Jesús que lucha contra Satanás. Y vuelvo a repetir, no es una lucha literal, porque mis hermanos, vuelvo a repetir, ¿en qué mente cabe que Jesús se va a poner a pelear? Imagínense. Ya nada más falta que pintemos un ring de boxeo, ¿no? O un ring de lucha libre, y a ver, vamos, ¿quién es en esta esquina? Satanás, y en esta otra esquina es Jesucristo. No, mis hermanos, esa lucha no es literal, ni de ninguna manera lo podemos ver de esa manera, ¿sí? Todo es espiritual, ¿ok? Y vuelvo a repetir, lo espiritual es mucho más grande y más fuerte que lo literal, ¿ok? Entonces, las preguntas que aparecen aquí, la primera dice: ¿qué revela este pasaje sobre la libertad que existía en el cielo y el origen del mal? Muy bien, la respuesta número uno: el hecho de que Lucifer se rebelara contra Dios significa que tenía libertad de conciencia. Esa fue una libertad que Dios le dio a él. Segunda pregunta: cuando Lucifer se rebeló, ¿De qué manera podría haber respondido Dios? Bien, respuesta número dos. Dios podía haber destruido a Lucifer, pero por amor a los otros ángeles no lo hizo. ¿Ok? Perdón que está mal escrito esta respuesta, ¿no? Sin duda alguna, cuando Lucifer se rebela en contra de Dios, Dios podía haberlo destruido al instante, pero igual, yo lo hemos estudiado anteriormente, si Dios hubiera hecho eso, entonces los ángeles de ahí en adelante hubieran adorado a Dios por temor, por miedo. Y Dios quiere que la adoración sea por amor. Hasta el día de hoy, vamos a la iglesia, adoramos en el séptimo día por amor a Jehová. Si alguno lo está haciendo por conveniencia, solamente porque quiere salvarse y no por amor a Dios, va a fallar tarde que temprano. Si alguno quiere adorar a Dios por miedo, nada más para no ser destruido, va a fracasar tarde que temprano. Si amamos a Jehová, nos acercamos a Él y oramos, estudiamos y testificamos, todo por amor, entonces ahí cambia el asunto. Recuerde, el que no ama, no conoce a Dios porque Dios es amor. Y en nuestra forma de actuar, en nuestra forma de ser, tanto en nuestra familia como también en la iglesia, en la sociedad, en el trabajo, donde quiera que estemos, mostramos el amor de Dios, es porque conocemos a Dios. Y entonces, así de esa forma, podemos tener la seguridad de que Dios está con nosotros, ¿cierto? Bueno, vamos adelante pues y sigamos aprendiendo. Vamos a otra pregunta que nos aparece aquí. Dice, compara Ezequiel 28, 12 al 15 con Isaías 14, de 12, perdón, sí, 14, 12 al 14. Vamos a leerlos y luego leemos la pregunta. Dice Ezequiel 28, 12 en adelante, hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eres el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado en hermosura. Ahora, aquí está hablando, dice, hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, ese rey de Tiro, hermosa familia, estamos hablando de Lucifer, no de un rey literal aquí en la tierra, ¿ok? Estamos hablando de Lucifer. Versículo 13 dice, en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Note, Satanás o Lucifer fue creado en un momento dado, ¿no? Tú estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Bueno, perdón, tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. El hecho de que sea querubín grande y protector quiere decir que él estaba encima protegiendo la ley de Dios en su momento dado. Yo te puse en el santo monte de Dios. Ahí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Qué triste que lo que Dios hizo con el fin de que viviera eternamente y que ayudara en la administración del cielo, ahora se rebela en contra de Dios, ¿cierto? Es triste, pero eso fue lo que sucedió. Eras perfecto hasta que se halló en ti maldad. Es un misterio muy grande, hermosa familia, todavía que hoy por hoy necesitamos dar respuesta, ¿no? Y como seres humanos no la vamos a poder dar, de paso. Hasta que lleguemos al cielo, entonces tal vez allí podamos comprender, una vez que nuestra mentalidad y nuestra inteligencia sea elevada un poco más, tal vez podemos comprender de qué forma y cómo es que un ser perfecto en un momento llegó a flaquear y ahora se halla en él un rayito de maldad. Y con ese rayito de maldad echó a perder todo lo demás, toda la creación en él, hablando de Lucifer específicamente. Sigue diciendo la palabra de Dios en la siguiente cita de Isaías 14, 12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra. Tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Cuando Lucifer quiere ser semejante al Altísimo, está hablando de Jesucristo, está hablando de ser igual a Jesús. Él quiere ir, sentarse al norte, a un lado del Padre. Él quiere ser igual, semejante al Padre, en este caso, ¿no? Porque Jesús y el Padre son semejantes, ¿cierto? Al igual que el Espíritu Santo, en este caso. Pero Aquí Lucifer vemos que él se empeña en tratar de tomar el lugar en el trono de el creador, el trono de nuestro creador. El Dios dice, yo voy a subir, y él se empeña hasta ese punto. Bueno, no lo logró, ni no ha logrado, ni lo logrará jamás. Pero cuando Satanás sabe que está perdido, él dice, bueno, si no logro desviar la adoración de la gente hacia mí, voy a desviar la adoración de la gente de Dios ahora a otra persona tal vez, o a algo más, a algo creado. Y es lo que Satanás ha logrado hasta cierto punto, que en el mundo, en el planeta Tierra, haya muchos dioses. Dioses de cualquier índole, no podemos encontrar, ¿cierto? Bueno, no, las preguntas que aparecen aquí dice, ¿qué pasó por la mente de este ser angélico llamado Lucifer que lo llevó a rebelarse? Bueno, aquí ponemos la respuesta de un servidor. Por su libre albedrío, el orgullo y la codicia entraron, perdón, a la mente de Lucifer, haciendo que pensara que podía tomar el lugar de Cristo en el trono junto al Padre. Eso es lo que está pasando allí. Al pie de la página el domingo dice, ¿qué lecciones puedes extraer acerca del carácter de Dios al hacer frente al mal? Muy bien, respuesta de un servidor. En todo el sentido de la palabra, Dios es amor. Dios siempre nos dará la oportunidad de arrepentirnos, pues no quiere destruirnos. Dios nos permite, a usted y a mí, que tomemos la decisión si vamos a tomar el camino correcto para llegar al cielo o si nos vamos a desviar. Pero Dios nos da la oportunidad, por cierto. Dios nos da ese libre albedrío. De paso, el mismo libre albedrío que Lucifer tuvo en un momento dado, de elegir adorar o no adorar, servir o no servir. Hoy usted también tiene la libertad, ser fiel a Dios o no ser fiel a Dios, representarlo a Él apropiadamente aquí en la tierra, y me refiero en su casa, con su familia, con sus hijos, con toda su familia, de pronto en la iglesia. ¿Cómo lo ve la persona, la gente en la iglesia, los hermanos en la iglesia? ¿Cómo lo miran a usted? ¿Le miran bien? ¿Lo miran como una persona que le tienen miedo de repente, ¿no? ¿Cómo lo ven en el trabajo a usted? ¿Lo ven como una persona cristiana, una persona que se acerca a Jehová constantemente y lo ven como alguien distinto, alguien diferente? Que recuerde, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Y Jesús, en un momento dado, le pidió al Padre, no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Para qué? Para que podamos nosotros ser el reflejo del amor de Dios para este mundo. Necesitamos dar nosotros esa luz que Jesús puede dar para traer a la gente, ese faro de luz de salvación que es Cristo Jesús. Usted y yo somos ahora los mensajeros para ir y traer gente a ese hermoso faro, ¿cierto? En la parte de lunes, entramos aquí, dice el título para este día, Lucifer engaña, Cristo prevalece. Ahora dice, lee Apocalipsis 12:4. Dice aquí, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Muy bien, una vez más, de su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Las estrellas del cielo son los ángeles. La cola del dragón en este caso, porque recuerde que si empezamos a leer desde el versículo 1 de Apocalipsis 12, tenemos al dragón. Entonces dice, su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, con su cola se trajo a la tercera parte de los ángeles del cielo. Isaías 9:15 nos dice que la cola del dragón son las mentiras con las cuales engañó a estos ángeles. Interesante que la Biblia solamente pone símbolos, ¿no? Porque ¿cómo? ¿Por qué no los empujó? ¿Por qué no los abrazó? ¿Por qué no los trajo en sus manos, ¿no? Satanás, no, con la cola. ¿Y qué significa la cola? Mentiras. Y por allí lo puede usted corroborar, repito, en Isaías 9:15. Muy bien, entonces tenemos la pregunta que aparece aquí. ¿Qué revela este pasaje sobre la capacidad de Satanás para engañar? ¿Cuántos ángeles cayeron por sus mentiras acerca de Dios? Muy bien, la respuesta de un servidor. Lucifer fue el cuarto ser más inteligente en el cielo y su capacidad de pensamiento era asombrosa y lo usó para engañar a la tercera parte de los ángeles en el cielo. Entonces ahí tenemos la respuesta. Muy bien, vamos a otra pregunta más aquí en el lunes. Dice, lee Génesis 2, 15 al 17. Y bueno, aquí varias citas que vamos a leer citas y luego regresamos a la pregunta. Génesis 2, 15 al 17 dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Muy bien, Éxodo 32, 26 dice: Se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿Quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él los hijos de Leví. Aquí tenemos Dios dando la oportunidad a su pueblo de decir: Ok, tienen la oportunidad. Ahora le dice a Adán: Aquí está el árbol de la ciencia del bien y el mal. No coman de este árbol. Ese árbol lo eligió Dios. Dios escogió ese árbol. No lo escogió el hombre. El hombre no tenía derecho de cambiarlo tampoco. Dios dice: Este es mi árbol y lo vas a respetar. De este no vas a comer, porque el día que de él comas, vas a morir. Y ahora aquí tenemos en Éxodo donde Moisés dice, okay, se levanta y dice: Ok, los que estén a favor de Jehová, los que quieran servir a Jehová correctamente y apropiadamente ser fieles hijos de Dios, vengan conmigo. Y ahí dice, ¿no? Ahí se juntaron los hijos de Leví, ¿no? De donde venían los sacerdotes precisamente. Entonces sigue diciendo otra cita más de Josué 24:15. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Qué hermoso ver la valentía de un hombre decir: Yo y mi casa vamos a servir a Jehová. Ustedes, ¿sabe? Yo no voy a imponer que usted adore igual que yo, o de cierta forma imponer lo que yo creo. Pero usted elija quien usted quiera adorar. Usted elija lo que usted quiera hacer con su vida. Pero mi casa y yo, o yo y mi casa, serviremos a Jehová, dice aquí, ¿no? Cualquier persona podría decir: Bueno, está equivocada esa forma, ¿no? Ahora hablando en escritura, ¿no? ¿Por qué? Yo y mi casa. No, que no se dice primero la otra persona y luego yo, ¿no? Por cortesía, ¿cierto? Por cosa de moral. No, ¿sabe? Aquí en este caso está muy bien, porque yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo elijo ser fiel a Dios y mi familia me seguirá mi ejemplo. Yo no puedo hacer que mi familia adore a Dios correctamente, entonces ya después yo seguir a mi familia. No, yo voy a servir a Jehová correctamente. Yo voy a ser fiel hijo de Dios y que mi familia me siga a mí ahora. ¿Okay? Entonces, vamos a la siguiente cita bíblica que se encuentra en Primera de Reyes 18, 20 y 21. Entonces acá convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el Monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Fuerte. Aquí Elías los pone contra la espada de la pared, ¿cierto? Bueno, ustedes conocen a Jehová. Y si Jehová es el creador, Jehová es Dios, sírvanle a Jehová. Pero si Baal es el Dios correcto y apropiado, vayan en pos de él. Pero elijan hoy, no estén entre dos bandos, un poquito aquí y un poquito allá. Bueno, hoy sirvo a Baal porque gracias a él es el Dios correcto. Y mañana sirvo a Jehová porque gracias a él es el Dios correcto. No, 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 no. Es que desde hoy vamos a elegir servir correctamente al Dios verdadero, a nuestro Creador. Y ese es Jehová, Jehová de los ejércitos. El mismo que nos ha creado a nosotros y que espera también que usted y yo le sirvamos correctamente, ¿sí? Bien, vamos a la siguiente cita que se encuentra en Apocalipsis 22, 17. Dice: Y el espíritu y la esposa dicen: Ven. Y el que oye diga: Ven. Y el que tiene sed venga. Y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. La elección de decir o de decidir a quién vamos a servir y a dónde queremos ir. Vamos al cielo, hermosa familia. Seamos fieles hijos de Dios y Dios hará lo necesario para que usted y yo tengamos la vida eterna. ¿Sí? La pregunta que aparece aquí dice: ¿Qué principio fundamental del gran conflicto nos enseñan estos versículos? Respuesta del servidor: Nos muestran la libertad de elegir servir y adorar a Dios en total obediencia. No un poquito. No sirvamos a un Dios del mundo, a un Dios pequeño, y sirvamos a Dios también. De repente adoramos al Dios de la riqueza, al Dios del dinero y a Jehová. De repente adoramos al Dios del trabajo, ¿no? Hacemos del trabajo un Dios, de una casa, de un carro, de dinero, de lo que sea, ¿no? y adoramos a este Dios y luego a Jehová, a este Dios y luego a Jehová, o a Jehová y luego a este Dios. No, hermosa familia. O estamos al 100% con Jehová o estamos totalmente perdidos. No podemos estar a medias, no podemos estar un poquito salvados. O estamos 100% salvo en Cristo Jesús, en su sangre redentora, o estamos 100% perdidos, aunque creamos que estamos haciendo lo correcto ante Jehová. ¿Sí? Muy bien, vamos ahora al pie de la página y el lunes dice, ¿qué lecciones podemos aprender de la batalla en el cielo en relación con nuestra propia batalla personal contra el mal? Si Satanás fue capaz de engañar a estos seres celestiales justos y santos, ¿qué nos dice esto sobre sus malvados intentos de engañarnos a nosotros? Bueno, mis hermanos, respuesta de un servidor, tenemos una lucha muy difícil, pues es contra potestades fuera de nuestra comprensión, pero sí podemos vencer en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ya Jesús obtuvo la victoria para ti y para mí. Martes, el planeta Tierra se ve afectado. Muy bien. Aquí tenemos varias citas, lo vamos a leer y luego regresamos a la pregunta. Génesis 3, del 1 al 3, dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Aquí Eva empieza una conversación muy peligrosa con la serpiente, que estaba siendo, en este caso, un títere de Lucifer. Ahora, note que aquí Eva agrega algo que Dios nunca le dijo a ellos desde el principio. Dice que no podemos comer ni tocarlo también para que no muramos, dice. Dios nunca dijo que no lo podían tocar. Ese árbol era un árbol común y corriente, un árbol que no sobresalía de los demás árboles. Solamente que Dios lo eligió para él. Digo, de este árbol no coman, por favor. Este árbol es mío, lo reservo para mí. No coman de este árbol. Entonces, ahí viene Lucifer, utiliza a la serpiente, engaña a Eva y ahora tenemos las consecuencias hasta el día de hoy, ¿cierto? Aquí en el planeta Tierra. La siguiente cita se encuentra en Romanos 3, 23. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y Romanos 5, 12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. La pregunta que aparece aquí dice, ¿qué tienen en común estos pasajes? Describe las consecuencias finales del pecado que asolan a toda la raza humana. Muy bien, el hombre desobedeció, y es lo que tenemos aquí, ¿no? Y el pecado nos apartó de Dios y así entró la muerte. Las consecuencias al finales es la muerte y no cualquier muerte. Estamos hablando de la muerte eterna. Hoy por hoy nosotros llamamos muerte al hecho de que pasamos al descanso hoy, en un accidente, una enfermedad o cualquier otra cosa, ¿no? Bueno, la Biblia a eso le llama un sueño. Pero de la muerte que Jesús nos salvó al morir en la cruz, estamos hablando de la muerte eterna. No estamos hablando nada más del sueño. Estamos hablando de la muerte eterna, del pecado, de la destrucción completa. De allí es que nos salvó Jesús, ¿ok? Ahora vamos bueno, otra pregunta aquí en el martes. Dice, lee Génesis 3:15 y otras, bueno, Levítico 5, 5 y 6 y Juan 1:29. Génesis 3:15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañal. La primera profecía, por cierto, en la palabra de Dios. Dios poniendo enemistad entre la mujer, entre la iglesia, entre el pueblo de Dios y Satanás y su pueblo también, los desobedientes, los impíos. Dice que la simiente se refería a Cristo Jesús, te va a herir a ti en la cabeza, mientras de que tú, como serpiente, le herirás a él solamente en el calcañal. Una herida en la cabeza es mortal, una herida en un talón, en un pie, no pasa nada, ¿no? No pasa nada, la persona sigue viva todavía. Levítico 5, 5 y 6 dice, cuando pecare en alguna de estas cosas, confesará aquello en que pecó. Y para su expiación traerá a Jehová por su pecado que cometió una hembra de los rebaños, una cordera o una cabra como ofrenda de expiación. Y el sacerdote le hará expiación por su pecado. Juan 1:29 dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Muy bien, dos preguntas. La primera dice, ¿qué promesa dio Dios a Adán y Eva en el jardín después de que pecaron que les daría esperanza en medio de su culpa y desesperación? Muy bien, respuesta número uno, la venida de un Salvador que destruiría a Satanás. Ok, la pregunta número dos, ¿qué costumbre estableció Dios en el Edén que les señalaría la solución al problema del pecado a lo largo de los siglos? Muy bien, el sacrificio de un cordero que señalaba al futuro a Cristo Jesús, que Jesús vendría más adelante. Muy bien, otra pregunta, eso fue allí al pie de la página de paso del martes, ahora vamos a el miércoles. El amor encuentra una manera. Aquí tenemos varias citas, lo vamos a leer y luego vamos a la pregunta. Hebreos 2:9 dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. ¿Sabes? Este texto es muy importante, hermosa familia, porque note que aquí fue hecho un poco menor que los ángeles. Y aquí dice claramente que se refiere a Cristo Jesús. Y por supuesto también hasta cierto punto también nosotros, ¿no? No podemos compararnos con los ángeles. Pero a Jesús tuvo que tomar la forma de hombre, hacerse menor que los ángeles para poder rescatar a la humanidad. Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo para que se rebajara, si le queremos llamar de esa manera, a ser un ser humano, alguien hasta cierto punto sin importancia. Hasta cierto punto. La importancia que tenemos y el valor que tenemos nos lo da Cristo Jesús, por cierto. Fuera de ahí, hermanos, ¿qué valor tenemos? Díganme usted. ¿Qué valor podemos tener nosotros hablando en forma literal y personal? ¿Qué tanto valemos? No valemos nada. Pero en Cristo Jesús, al ver lo que Él pagó por nosotros al derramar su sangre, eso es lo que nos da mucho valor. Y ahora sí, con el valor que Jesús nos da, vamos adelante, vamos triunfando en Cristo Jesús, ¿cierto? Aquí Jesús se hace un poco menos que los ángeles con el fin de rescatar a la raza caída en el pecado. Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. La maldición de la ley, otro punto. Muchas personas que creen que la ley fue clavada en la cruz o que terminó, que ya no la tenemos que guardar. Dice, la ley es una maldición. ¿Cómo la vamos a exaltar y cómo la vamos a guardar si es una maldición? Lo que no entienden las personas es que la ley es una maldición por nosotros, porque nosotros somos pecadores. Entonces la ley ahora nos juzga y la ley exige la muerte. ¿Cómo no va a ser una maldición si la maldición es la muerte eterna? He aquí, pongo ante ustedes hoy la bendición y la maldición. ¿Por qué? Y mire, la bendición si escuchamos la voz de Dios y guardamos sus mandamientos. La maldición que es la muerte eterna si desobedecemos la voz de Jehová y desobedecemos sus mandamientos. Entonces, alguien, mira, no, la ley es una maldición. No, pues ya no la voy a guardar. Lo contrario, la ley es una maldición porque usted y yo somos pecadores. Eso es lo que hace a la ley de Dios una maldición, porque ahora exige la muerte. La muerte suya y la muerte mía. ¿Por qué? Por cuanto todos hemos pecado, todos somos pecadores. No hay justo ni aun uno. Eso lo encontramos también en la palabra del Señor. Entonces, de nuevo, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Qué es la maldición de la ley? La muerte, que es lo que la ley exige. Dice, hecho por nosotros maldición, ¿sí? Porque está escrito, maldito todo aquel que cuelga de un madero. Muy bien, ahora tenemos aquí 2 de Corintios 5:21. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. En Cristo Jesús encontramos la justicia, en Cristo Jesús encontramos la salvación y ahora así salir de la maldición de la ley. La pregunta que pasa aquí dice, ¿qué nos dicen estos versículos sobre la inmensidad del sacrificio de Cristo en la cruz? Respuesta de un servidor. Cristo no escatimó ser Dios para dejar su divinidad y hacerse un ser humano con el fin de salvarnos por su inmenso amor por cada uno de nosotros. Al pie de la página el miércoles dice, ¿cómo respondió Cristo a las acusaciones de Satanás en la cruz? A la luz del gran conflicto entre el bien y el mal, ¿qué consiguió con su muerte? Bueno, Cristo venció a Satanás en la cruz y le quitó la autoridad de gobernar este mundo. Y ahora, ¿cómo respondió? No lo puse aquí por escrito, ¿no? Pero ¿cómo respondió Jesús a las acusaciones de Satanás en la cruz? ¿Sabe? Jesús se quedó callado. Jesús no dijo nada. De hecho, en un momento dado, cuando Jesús estaba por resucitar a Moisés, viene Satanás a tratar de pelear por Moisés, recuerda. Jesús dice, no, no le dijo ninguna maldición, porque si Jesús lo maldecía en ese momento, Satanás moriría en ese momento. Solamente que dijo, que el Señor te reprenda. Ya, en otras palabras, ya vendrá juicio sobre ti en el momento dado. Y así, para toda aquella persona que vaya en pos de Satanás y que a cierto punto no seamos parte de los impíos. Yo espero que usted y yo seamos parte de los redimidos, parte de los justos, parte del verdadero pueblo de Dios, parte del remanente del tiempo del fin. Estamos viviendo ya parte de ese tiempo del fin. Preparémonos y estemos siempre conectados con Cristo Jesús, ¿le parece? Muy bien, entonces vamos ahora al jueves. Nuestro sumo sacerdote. La cita bíblica que encontramos aquí dice Hebreos 4, 15 y 16, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado, como dice, fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia por el oportuno socorro. Qué hermoso saber que nuestro sumo sacerdote es Cristo Jesús y Él está intercediendo por hoy todavía. Hoy por hoy, por usted y por mí en el cielo. Hebreos 7:25 dice así, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Pregunta, ¿en qué medida estos versículos nos dan seguridad en un mundo de tentaciones, sufrimiento, enfermedad y muerte? Muy bien. La promesa divina es que en Cristo tenemos la bendita esperanza de la vida eterna. Alabado sea el nombre de Jehová por esto. Otra pregunta que aparece en el jueves también, que aparece aquí, nos dice, lee Juan 17 del 24 al 26, leámoslo aquí. Dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. ¡Ay, qué hermoso texto, cierto! La pregunta, ¿cuál es el mayor anhelo de Cristo en el gran conflicto entre el bien y el mal? Muy bien, respuesta del servidor y de acuerdo a la cita que acabamos de leer aquí. Que estemos con Él en su gloria y donde Él está. Y si es así, hermosa familia, preparémonos, porque el anhelo de Jesús es que usted llegue al cielo, ¿sí? Al pie de la página y el jueves dice, ¿por qué crees que Cristo se sacrificó por nosotros? ¿Qué nos hace tan valiosos para Él? Respuesta de un servidor, porque con amor eterno nos ha amado y porque somos su creación, sus hijos, su más precioso tesoro. Tanto así que Él murió por ti y por mí. Tanto así nos amó Jehová que envió a su Hijo para que Él pagara el precio que usted y yo tendríamos que pagar. La raza humana pecó. La raza humana tiene que morir. Tiene que pagar el precio del pecado, lo que la ley exige. Y eso es la muerte. Según Romanos 6:23, la paga del pecado es la muerte. Pero Jesús viene y dice, yo tomo el lugar de ellos. Yo tomo el lugar de mi hijo Joel, de mi hija. Y ahí puede poner el nombre suyo, de mi hijo, y puede poner el nombre suyo. Él tomó el lugar suyo y mío al morir. Y ahora, gracias a que Él murió por usted y por mí, se ha pagado el precio. Y ahora, por su gracia, usted y yo tenemos la oportunidad de encontrarnos con Él cara a cara y vivir eternamente con Él. Qué hermoso es el Evangelio, ¿cierto? Qué hermoso es el amor de Dios por usted y por mí. Personas que, vuelvo a repetir, que físicamente y literalmente no valemos nada, pero Jesús, para Jesús sí valemos mucho porque somos su creación y valemos tanto que Él ha muerto, Él murió por usted y por mí. Hay aquí, no sé si son dos o tres preguntas, pero aquí en la primera pregunta del viernes, Hay cuatro preguntas sencillas. Es que hay muchas preguntas aquí que hay que responder. Primera pregunta: si yo sabía que Lucifer iba a rebelarse, ¿por qué le dio el poder de elegir para empezar? Muy bien, número uno, para dar a su creación la oportunidad de adoración voluntaria. Sería la respuesta para la primera pregunta. Número dos, cuando Lucifer se rebeló, ¿por qué Dios no lo aniquiló en el mismo momento? Respuesta número dos, por amor y para mostrar sus justos juicios a todo el universo. Número tres, ¿qué tipo de reacción podría haber tenido el universo no caído si Dios hubiera aniquilado inmediatamente a Lucifer? Muy bien, respuesta número tres, toda la creación hubiese adorado por miedo y no por amor. Pregunta número cuatro, ¿por qué es tan importante el concepto del interés del universo en el plan de salvación? Según vemos allí en 1 de Pedro 1:12, Apocalipsis 5:13 y 16:7, para entender el gran conflicto. Muy bien, respuesta número cuatro, todo lo que Dios ha creado le ha dado su amor y un rayito de su carácter perfecto, y Dios no quiere que nadie se pierda. Nosotros elegimos a dónde vamos a terminar a final de cuentas, ¿sí? Vamos a la pregunta número 2, y sería la última en este caso de las preguntas aquí en el viernes. Y aquí también tenemos otra vez cuatro preguntas y cuatro respuestas. Primera pregunta: ¿qué razón o razones se te ocurren para la muerte de Cristo en la cruz? Bueno, respuesta número 1: Cristo murió por nuestros pecados. Pregunta número 2: ¿fue solo para revelar el carácter de Dios? Número 2: no, pero en segundo término, para salvar al ser humano. Déjeme le explico un poquito esta parte, ¿sí? Recuerde que desde el cielo el carácter de Jehová se había manchado. Entonces Lucifer quería hacer mostrar a Dios como un Dios injusto, un Dios dictatorial, un Dios que solamente quería hacer todo a su manera y sin importar lo que usted elija. Un ser que solamente exige, 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 exige. Satanás quiso poner a él de esa manera, ¿sí? Ahora, vemos. En la siguiente pregunta, número 2, ¿fue solo para revelar el carácter de Dios? La pregunta, ¿fue solo para revelar el carácter de Dios? Y ya dijimos, no, no. Pero en segundo término, para salvar al ser humano. Entonces, pregunta número 3, ¿fue para pagar el precio de rescate por el pecado? Muy bien, y es una pregunta. ¿Fue para pagar el precio del rescate por el pecado? Respuesta número 3, sí, por medio de su sangre pagó para darnos vida eterna. Pregunta número 4, en caso afirmativo, ¿a quién se pagó el rescate? Muy bien, y allí dice, comparte tus ideas y ofrece razones bíblicas en tu clase, ¿no? Entonces, dice, en caso afirmativo, ¿a quién se pagó el rescate? Número 4, a la santa ley, que es la que exige perfección, ¿okay? Jesús pagó el rescate a los juicios justos de Dios, por cierto. Entonces, de esa manera, hermosa familia, vamos llegando al final de esta lección de escuela sabática. De nuevo, hermosa familia, gracias por ser parte de Fe y Esperanza. Espero que esta lección haya sido de bendición para usted y para su familia. Y recuerde, déjenos sus comentarios, por favor, aquí en YouTube. Si hay algo que no estamos de acuerdo, háganmelo saber, por favor, para analizarlo, estudiarlo y tal vez corregir nuestra idea o ideología, ¿no? Con mucho gusto, por favor. ¿Tiene algún pedido de oración? Aquí tiene también los otros puntos donde nos puede mandar sus pedidos de oración a través de Facebook, a través de los comentarios aquí en YouTube, a través de WhatsApp también. Ahí tiene el número de WhatsApp, que es el símbolo de más, número 1, y luego 951-231-3877, o también por correo electrónico, que es info@feyesperanza.org. Ahí tiene usted todo esto, hermosa familia, para que usted pueda enviarnos cualquier pregunta, cualquier duda que usted tenga, cualquier pedido de oración, lo puede mandar a través de cualquiera de estos medios, ¿sí? También puede entrar a nuestra página oficial, feyesperanza.org, y también allí, hermosa familia, usted nos puede enviar sus peticiones y sus agradecimientos también. Hermosa familia, una vez más, muchas gracias por ser parte de nuestra familia. Muchas gracias por ser parte de Fe y Esperanza. Y sí, recuerde, con Fe y Esperanza seguimos, sí, seguimos preparando a las familias que formarán parte del pueblo que verá a Dios. Y su familia va a ser parte, ¿verdad? Sí, porque se está preparando junto con fe y esperanza, para este glorioso encuentro con Cristo Jesús. Hasta la próxima semana. Que el Señor les bendiga abundantemente hoy y por la eternidad. Preparando las familias que formarán.